¿Cómo quitar el miedo al miedo? Si el miedo es algo positivo o algo negativo. Trajimos una contradicción muy fuerte. Que en un lado la Torah dice que toda persona que le da miedo que le suceda algo, al final es miedo. Hoy una persona me platicó esto y me dice, sí, hay un dicho en español que dice, lo que siempre temí, me aconteció algo así. Le dije, no es un dicho en español. Es un versículo en yo, un pasaje en yo, que dice, Rasher Yaboli, lo que siempre temí me vino. Entonces el Talmud aprende que toda persona que tiene miedo que suceda algo, al final le viene. No es bueno tener miedo. Y en otro lado el Talmud dice, feliz de la persona que vive con miedo. Dijimos que es una contradicción muy fuerte. Y dijimos la respuesta a esta pregunta, dijimos con mucha amplitud, que depende si le tienes miedo al palo o al que avienta al palo. El que le tiene miedo al palo, al final le llegan los palos. Y el que le tiene miedo al que avienta los palos, eso hace que no le lleguen los palos. La persona que sabe temer al que manda los problemas, eso hace que no le lleguen problemas. Eso es feliz de la persona. Y la persona que tiene miedo a los problemas, pues esa persona, lo vale, no está susceptible a que le vengan los problemas. Una persona me preguntó después de la conferencia, ¿por qué es así? ¿Por qué el que le tiene miedo a los problemas, al final eso provoca que le vengan los problemas? Es muy sencillo. El que le tiene miedo a los problemas, crea como una Avodá Zará de esos problemas. La persona que le tiene miedo a las enfermedades, entonces para él los médicos son ídolos. La persona que le tiene miedo a los ladrones, para él los policías son ídolos. La persona que le tiene miedo a esto, de acuerdo a si la persona le tiene miedo a los objetos, entonces él crea como una especie de idolatría, le tiene miedo a algo que es fuera de Hashem Yitbaraj. Entonces no puede existir un temor y eso provoca que Hashem le mande. ¿Qué dice Dios? ¿Tú crees que las enfermedades te pueden hacer daño, te pueden acaecer sin que yo las autorice? ¿Tú crees? Pues ahí van. Ya me entendió en el punto, pero la persona que dice no, yo estoy seguro que nada le puede suceder al ser humano si no está encaminado por Hashem, nada. No existe casualidad, existe causalidad. Todo está causado por la causa de las causas. Si todo tiene causa, la persona no se puede sentir más seguro en la tierra que en el avión. Le puede pasar lo mismo en la tierra, lo mismo en el avión. Cayó un avión aquí en Toluca, los caballos recibieron pocas más heridas y la gente que estaba aquí abajo, lo aleno, durmiendo en su recámara, murieron. Entonces, ¿dónde está más seguro? ¿En el aire o en la tierra? En ningún lugar. En ningún lugar está uno más seguro que en otro. En todos los lugares la persona está inseguro y la persona que tiene fe en Dios en todos los lugares está seguro. Esa es la base de todo. La persona que sabe que está controlado y manejado por Hashem Yitbaraj no se siente en ningún lugar más seguro que en otro. Él sabe que él tiene que hacer lo que Dios dice y en todos los lugares estoy parejo. Si me tiene que pasar algo, me va a pasar. Si no me tiene que pasar, no me va a pasar. Y dijimos otra cosa. Ese fue el secreto más grande de la conferencia. Todos los seres humanos somos miedosos. Todos. Todos, a unos no lo demuestran y a otros lo demuestran. Todos somos miedosos. La única diferencia es de qué tenemos miedo. Hay gente que tiene miedo de miles de cosas. Miles de cosas. De enfermedad fulana, enfermedad mengana, de la vitamina esta, de que se le caiga el pelo, de que se ponga morena, de que engorde, de que enflaque, de que atentados terroristas. Cada quien tiene sus miles y miles de miedos, ¿verdad o no? Viene la Torah y nos ofrece un negocio, un trato, un convenio. Cambien todos esos miedos por uno solo, por el que manda todos esos problemas. En vez de estar sufriendo y no durmiendo de noche por si me pasa esto, y cuando te proteges de esto me puede pasar lo otro, mejor concéntrate en un solo, que es Akadosh Baruj Hu, y se te van a eliminar todos los demás. Aunque sigas viviendo con miedo. Y también dijimos de que la persona que tiene miedo, el miedo causa acciones. Cuando se casan, ¿cómo explicamos? Cuando se casan Mr. Miedo con Mrs. Casualidad, el señor miedo con la señorita casualidad se casan, ¿qué nace? ¿Qué nace? Nace angustia. ¿Cómo?
Angustia.
Oh, dijimos así. Cuando se casa, Mister Miedo, ya se me olvidó cómo era el dicho. No importa. Dijimos que de todos modos, que la angustia, pongan atención, dijimos que la angustia, no, la angustia es consecuencia directa ¿de qué? De una casualidad que genera inseguridad, que genera impotencia y que genera angustia. La angustia es nieta, bisnieta de quién, de la impotencia. La impotencia es hija de la inseguridad, y inseguridad es hija de qué, de la casualidad. La persona que cree en las casualidades, eso le provoca inseguridad. La persona que tiene inseguridad, eso le provoca impotencia. Y la persona que se siente impotente, eso le genera angustia. En cambio, la persona que cree que no hay casualidades, sino hay causalidades. Causalidades, ya no hay impotencia, somos potentes. ¿Por qué? Porque podemos llegar hacia Hashem Yisbarach y cambiar el origen de todas las cosas que suceden. Una de las oyentes que están presentes me pidió que desarrolle un tema que está un poco relacionado con el tema de la semana pasada, pero de otro ángulo, de otro punto de vista. Un tema que también es bastante complicado y que cuando lo abramos nos vamos a dar cuenta que es imposible que el ser humano viva sin tener claro este tema. No puede una persona vivir tranquilo sin tener claro el tema que vamos a desarrollar de aquí en adelante. Voy a leer una Gemara en Masejet Moed Katán, Daf Kafet. Esta conferencia ya la di, fue una de las tres o cuatro primeras conferencias que di hace un año, pero la mayoría de los oyentes no estaban presentes. Y como dijo un rabino, me preguntaron, ¿por qué él repite tanto las cosas? Y yo repito a los que no oyeron, y de paso entienden los que también ya oyeron. Entonces, de paso, también le puede servir a los que ya lo oyeron. Dice la Gemara de Moed Katán, Daf Kafet. Dice así. No, un párrafo del Talmud. El Talmud, ¿qué es el Talmud? ¿Quién sabe qué es el Talmud? Es la interpretación de la Biblia, de la Torah. Hashem Yisbarach le dio a Moshe Rabenu la Torah Shebichtav escrita, es el Sefer Torah, lo que sacamos del Sefer cada Shabbat, y 40 días y 40 noches Moshe Rabenu estuvo en el monte de Sinai sin comer y sin dormir para recibir la interpretación de la Torah oral, y él la enseñó a Yoshua, Moshe Kibel Torah mi Sinai, un Sarah Yoshua, y Yoshua la enseñó a los de Kenim, y de Kenim a los Nevi'im, y fue pasando la Torah oralmente hasta que hace 2000 años vieron que se estaba olvidando la Torah oral y decidieron escribirla. Esta Torah que se les voy a leer ahora tendría que ser oral, no tendría que ser un libro, tendría que ser de maestro a alumno. Pero como se estaba olvidando por la diáspora, por el exilio, por la destrucción del Beit HaMikdash, decidió Rabbeinu HaKadosh escribir el Talmud. Hay una regla muy importante y muy básica. Todo lo que dice el Talmud es como si fuera que lo dijo Dios. ¿Por qué? Porque es lo que Dios le dijo a Moshe Rabenu en el monte de Sinai. Pero hay una regla muy importante. Nunca jamás el Talmud puede discutir contra la Torah. Puede interpretar a la Torah, pero no discutirla. El Talmud te puede decir lo que está escrito en la Torah, que una persona que le cortó la mano a su compañero, mano por mano, ojo por ojo, diente por diente, no quiere decir que le quiten un ojo a que quitó un ojo, sino quiere decir que pague el valor de lo que vale el ojo. Eso quiere decir ojo por ojo. Que se pague un ojo por el ojo que quitó. Pero no que le quite un ojo al que le quitó un ojo al otro. Entonces, Jajamín tienen derecho a interpretar lo que dice la Biblia. Pero no tienen derecho a discutir, ¿no? Porque no se puede discutir. Eso es lo más kodesh que hay, lo más seguro que hay, lo que está escrito en el Sefer Torah, no se puede discutir. Eso es como base, como introducción. Dice el Talmud lo siguiente. Ama Rabba, dijo Rabba. Haye, pon atención, Haye, ¿qué es Haye? La salud, la vida, la salud. La vida incluye la salud. Bene, los hijos. Umezone, y el dinero. Aparmastá, el sustento. La virjuta talia milta. No depende del comportamiento de la persona. Ela de más la talia milta, sino depende de la suerte de la persona. Estas tres cosas, otra vez repito, salud, vida y salud, es una. Hijos y dinero, no dependen si eres bueno o si eres malo, sino dependen de tu buena suerte o tu mala suerte. Si tienes buena suerte, te va bien. Si tienes mala suerte, ¿cuál es la prueba de esto? ¿Cuál es la prueba que trae el Talmud? Deja Rabba de Rabjita, Rabba y Rabjita, dos jajamín muy grandes, Rabba y Rafita. Tarbaigu, Rabbanán, Tzadik y Abu. Los dos eran tzadikim. ¿Quién dijo que los dos eran tzadikim? Mar Masle de Atemitra. Umar Masle de Atemitra. Cuando había sequía, los dos, cualquiera de los dos por separado si rezaban, bajaba luego lluvia. Si baja lluvia cuando hay sequía, quiere decir que es un tzadik que se está rezando. Perdón, si hay un enfermo, paralítico, viene un jajam, le da la braja y se para y camina, pues quiere decir que es un tzadik que Dios le oye sus rezos, ¿verdad o no? Los dos, tanto Rabá como Rafita, dos jajamín, cuando había sequía, pedían lluvia y luego caía la lluvia. Sin embargo, pon atención, Rafita Haya Tishin Betarten Shenin, Rafita vivió 92 años, y Rabá Haya Arbaín, y Rabá vivió 40 años. Los dos tzadikim, uno vivió 92, uno vivió 40. ¿Qué se ve de esto? Que la salud y la vida, la larga vida, aunque los dos son tzadikim, uno vivió menos y uno vivió más. Y sí que el ser bueno no necesariamente va a ser que vas a vivir más. Otra prueba para lo segundo. En la casa de la Rajita festejaron 60 bodas de hijos y nietos. En su casa él festejó 60 bodas de hijos y nietos. Fue muy bien. En la casa de Rabba, 60 veces se sentó de luto por muerte de fallecidos, de hijos y nietos. Era tzadik. Ve a Rafita, en la casa de Rafita, ponga atención, en la casa de Rafita, ya dijimos dos, salud, hijos. La tercera, en la casa de Rafita, se mira le calve de lo mitbae. Sobraba carne y pollo, sobraban manjares de tanta abundancia que había, buscaban perros para darles y ya no había perros hambrientos. De tanta abundancia que había, ya no había, ni los perros ya lo querían comer, tanto que ya estaban llenos. De tanta abundancia que había en la casa de la frita. Y en la casa del otro, el de mala suerte, buscaban pan de cebada para las personas, y tampoco eso había dinero para comprar pan de cebada, que es un pan de segunda categoría, que es de los más pobres que hay. Entonces la Gemara trae aquí una prueba muy grande de dos hajamim y dos tzadikim muy grandes del pueblo de Israel. Estamos hablando hace 2000 años. Los dos eran muy tzadikim. A uno le fue súper bien en vida, en hijos y en dinero. Y a otro le fue muy mal en vida, en hijos y en dinero. ¿Qué quiere decir? ¿Qué demuestra esto? Nos demuestra que estas tres cosas no dependen de la buena o la mala conducta, sino dependen de la buena o la mala suerte. ¿Verdad o no? Está clarísimo en la Gemara, sin lugar a duda. El Talmud nos dice que solamente, muy sencillo, solamente tres cosas, nada más tres cosas. Así parece, que nada más tres cosas. La salud, los hijos y el dinero, nada más esas tres cosas. Todo lo demás, sí, pero esas tres. ¿Qué quiere? A ver, yo les pregunto a cualquier persona. ¿Qué buscamos de la vida? ¿Qué queremos de la vida? Nada más tres cosas. Nada más salud, hijos y dinero. Es todo lo que uno quiere de la vida. Y nada más estas tres cosas, nada más, no depende de tu buena conducta. Puede ser muy bueno y te vaya muy mal, y puede ser muy malo y te vaya muy bien. Pero si dice el Talmud, así yo digo lo que dice el Talmud. Eso el Talmud, no lo dice. El Talmud solamente me dice que si tú eres bueno, no necesariamente te va a ir bien. Y si eres malo, no necesariamente te va a ir mal. Puede ser muy bueno y te va a ir mal. Entonces, aquel que dice yo voy a ser religioso para que me vaya bien, está equivocado. Porque aquí el Talmud dice que puede ser muy religioso, te sigue yendo mal. Pero no, si quieres ser religioso por amor a Dios, pues hazlo. Pero si dices que por eso te va a ir mejor, estás equivocado. Así dice el Talmud. Yo estoy leyendo lo que dice el Talmud. Yo no invento filosofías ni ciencias. Podría hacer esto al revés o podría hacerlo al revés. Si me preguntan a mí personalmente, digo que es muy ilógico. Es muy ilógico que la persona, por haber nacido con mala suerte, le vaya mal. Es muy ilógico, ¿verdad o no? O por aquel que es un malvado, que nada más por haber nacido con buena suerte le vaya bien. Es totalmente ilógico. Claro que sí. Pero yo ahorita no estoy hablando de lógica. Estoy hablando de lo que dice la Torah. La Torah nos dice, en este párrafo del Talmud, nos dice de que estas tres cosas dependen, no dependen de la buena o la mala conducta, no dependen de la conducta, destino no dependen del libre albedrío de la persona, sino dependen de su suerte. Si naciste para que te vaya bien, te vaya bien. Si naciste para que te vaya mal, te vaya mal. Es un lado de la moneda. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. Aquí en el Jumash. De casualidad o de causalidad, este tema ya lo tenía 4 o 5 semanas programado. Se fue postergando hasta esta semana. Y en la Perashá de esta semana, Perashá Ekev, vamos a ver qué dice la Perashá.
¿Y la suerte, según la Gemara y el Talmud, no es cambiante? ¿El que no es estrellado, está estrellado?
Pues aparentemente no. Ustedes pueden decir que la suerte es muy fuerte, pero se puede cambiar. Pero yo no creo, si un jajam tan grande como este Sadí no la pudo cambiar, ¿quién puede creer que tiene más fuerza de poder cambiar su suerte? ¿Cómo este rabí no pudo cambiar su suerte? ¿Verdad o no? Esa es la parte del Talmud que está clara, que no deja lugar a dudas. Que todo lo que nos sucede, ¿verdad o no? No depende de nuestra conducta, sino depende nada más 3 cosas. Salud, hijos y dinero no dependen de... No dependen de cómo se llama, de nuestra conducta, sino de nuestra suerte.
Pero dice, por ejemplo, en una parte que si honras al padre y a la madre, se largarán larga los días en la tierra que Dios te dio.
Buena pregunta. ¿Alguien sabe la respuesta a esta pregunta? Muy buena pregunta. Hay una Gemara que dice, hay un pasú que dice, en no pasú, los 10 mandamientos, honrarás a tu papá y a tu mamá para que tengas larga vida. ¿Verdad o no? Esta pregunta fue la que provocó que un jajá muy grande se llamaba el Shahed, se hizo Kofer se hizo renegado. Un rabino muy grande se hizo renegado por esta pregunta. ¿Qué pasó? Hay 2 mitzvot en la Torah que dice claramente que te van a provocar larga vida. Una es honrar a tu papá y a tu mamá, y otra es alejar a la mamá del nido. Cuando uno encuentra un nido con la mamá, con los pollitos, alejar a la mamá del nido. Son los únicos 2 casos que atraes claramente para que tengas larga vida. Una vez un papá le dijo a su hijo: hijo, sube a la terraza a traerme ciertas cosas, no sé, la ropa que estaba tendida, lo que sea. Subió el niño a la terraza y vio un nido. ¿Y qué hizo el niño? Cumplió con la mitzvá de mandar a la mamá, se llevó a los pichones, se llevó a los huevitos. ¿Verdad o no? Entonces cumplió 2 mitzvot. La mitzvá de Shiloh, las 2 mitzvot que provocan larga vida. Bajando las escaleras tropezó, rodó y se mató. Entonces dice, ¿cómo?
Es el alma, la vida.
¿Cómo puede
del
ser?
Alma.
La Torah dice, respeta a tu papá y a tu mamá para que tengas larga vida. Y manda al nido para que tengas larga vida. Esta persona hizo las 2 cosas juntas y al instante, al minuto, se murió un niño, un joven. No es contrario a la Torah, eso es lo aleno, fue y se renegó. Kafar Baikal, la Gemara dice que estaba montando en un caballo en Shor el día de Kippur atrás del pueblo de Sakodashim. El pueblo de Sakodashim, el reto Mikdash, iba montando en un caballo y había renegado totalmente, ni Kippur ni nada. Y oyó un batkol, una voz que salía de todo esa cosa así, que decía: hagan teshuva a todos mis hijos, menos este. Este no lo acepta en teshuva, porque este conoce a su creador y se reveló contra él. Masiret boró mis cabellos rojo. Este no tiene teshuva. Y cuando murió, él era el maestro de Rabbi Meir Barani. El maestro de la, cuando era bueno. El maestro Rabí Meir Baraneh. Y la Gemara cuenta que una vez iban Rabí Meir, iba caminando, y el maestro iba en Shabbat, en caballo montado. Y Rabí Meir iba estudiando Torah de su boca, aunque ya se había hecho renegado, seguía estudiando Torah. Y le dijo el maestro Meir: ya no puedes seguir porque ya es el Tejún Shabbat. Aquí es el Tejún Shabbat. En Shabbat no se puede caminar más de 2000 codos de donde no hay casa, ya no puedes caminar. Y dice: ¿cómo sabes que ya es Tejún Shabbat? Según los pasos del caballo, contando los pasos, sé que es Tejún Shabbat. Dice: ya que eres tan jajam, ¿por qué no haces Teshuvá? Dice: porque oí una voz que dijo de todo ese corazón, que a todos aceptan Teshuvá menos a mí, ya no tengo Teshuvá. Cuando murió, este Ishaher, en el Shamayim había un dilema. Decían: ¿a dónde lo vamos a meter? Al paraíso, al Gan Eden, no puede entrar porque renegó. Al infierno no lo podemos poner porque estudió mucha Torah. Y la persona que tenemos, ni al infierno ni al paraíso, se va a quedar colgado entre el cielo y la tierra eternamente. Es el peor castigo. Porque el infierno le hace capará y luego lo meten a la mamá, pero este no tiene solución. Hasta que vino Rabí Meir, su maestro, su alumno, y pidió tefilá que lo metan al infierno. le rezó a Dios para que lo metan al infierno, para que tenga que parar, para que pueda. Entonces empezó a salir humo de él. Cuando falleció Rabbi Meir, Rabbi Meir subió arriba y pidió a Shem que lo metan al infierno y salió humo de la tumba de Isha Afer. Entonces dijeron a Jajamín, dice, ¿qué chiste tiene meter a Jajam al infierno? El chiste es saber su puesto a que lo meta al paraíso. Si es buen Jajam, que lo meta. Cuando falleció otro Jajam, creo que era Rabbi Ohanán, se acabó el fuego, se acabó el humo, dejó de salir humo, se dio cuenta que ya entró a Daniel. Es una historia muy impresionante. ¿Cómo llegó a equivocarse? Por esta pregunta. Que la Torah dice, de maña de Julián. Entonces, ¿cómo se explica esto? Dice la Gemara, vas a tener larga vida en el mundo que es pura vida. Vas a tener te va a ir bien en el mundo que es todo bien. ¿Cuál es el mundo que es todo bien? El mundo venidero. ¿Cuál es la vida, el mundo que es todo vida? Ahí vas a tener larga vida, pero aquí no. Ahí está que él cumplió las dos mitzvot y se murió. Larga vida es allá arriba. Entonces ahí la Gemara contestó que cuando la Torah dice vas a tener larga vida, no necesariamente quiere decir larga vida en este mundo. Larga vida es el mundo de la vida. Cuando dice que te va a ir bien, no necesariamente lo que tú crees que es bien, te va a ir bien en el mundo que todo es bueno. Perdón, ya hasta ahí está contestado. Pero vamos a leer la Perashá esta semana. El principio de la Perashá esta semana. Pongan atención, Rabotai. Pongan atención a esto. Pongan atención a esto. Esto fue un desvío para contestar la pregunta. Pero vamos a ver la contradicción fuerte. Dice la Perashá de esta semana lo siguiente. De allá y será. Ekev Ishmeun. Por motivo de que ustedes harán caso. Etamishpatima ele. A estos preceptos. Ushmatem ba'atidemotam. Y van a cuidar ustedes estos preceptos de la Torah. ¿Qué va a suceder? Shamar Hashem lo queja alejar de Tabrit de Tajeset. Conservará Dios el pacto y el favor que juró a tus padres. ¿Qué va a suceder? Va a dejar, Dios te va a amar. Ahora está bien. Porque la queja te va a dar bendición. Deja y te va a multiplicar. Verás Perit Neja, bendecirá el fruto de tu vientre. ¿Quién son? Los hijos. Ufrias Mateja, el fruto de tu tierra. Veganeja, tu cereal. Tirosheja, tu viña. Tareja, tu olivar. Llegar a la ceja, los vacunos. Gasteotoneja, los ovinos. Utiyem y Kolamim. Bendito serás más que todos los pueblos. Lo yedeja akar vaakara. No existirá en el pueblo tuyo un estéril o una estéril. Ni tampoco en los animales. No va a haber ni un solo animal estéril. Todas las personas van a ser fértiles. Todos hombres y mujeres. Animal macho y animal hembra. Por si es poco. Decir Hashem y mejá kol hol y te va a quitar a Dios de ti cualquier enfermedad. Mejor más ve mi trae malaim. ¿Qué dice aquí la Torah? Claramente. Si tú te vas a portar bien y vas a hacer caso y vas a cumplir todos los preceptos que yo te estoy ordenando, entonces ¿qué va a suceder? Vida, salud, hijos y dinero. ¿Está claro o no está claro? ¿Hay alguna duda de lo que estoy diciendo? Estoy traduciendo literalmente. Repito, dice la Torah, si te vas a portar bien y vas a respetar, vas a conducir en mi camino que yo te indico, entonces ¿qué va a suceder? Vas a tener muchos hijos, irbeja, multiplicar, le va a dar berajá al fruto de tu vientre, van a vivir tus hijos. No vas a tener ninguna enfermedad, no va a haber ni un estéril en el pueblo y te va a dar bendición a tu ganado, a tu campo, a tu cereal. ¿Qué estás escrito aquí? Sin lugar a duda, dice la Torah, que estas tres cosas que todo el mundo busca, que son hijos, salud, hijos y dinero, dependen de qué? De la conducta. Si eres bueno, te va a ir bien. Y si no eres bueno, no les quiero leer lo que dice. ¿Para qué los voy a leer? Mejor no te los leo. ¿Verdad o no? Pero está clarísimo. No lo voy a leer, pero está claro en la Torah. Por eso leo lo positivo nada más. La Torah dice claramente. Si vas a respetar la religión, la Torah, todos los preceptos, vas a tener bendición en tus hijos, en tu salud y en tu negocio, claramente. Y viene el Talmud y nos dice que estas tres cosas no dependen de tu buena conducta, sino dependen de tu buena suerte. ¿Han oído ustedes alguna vez en su vida una contradicción más grande que esta? De todas las preguntas que he tenido yo en mi vida, no he tenido una pregunta tan fuerte como esta. Son contradicciones fatales. Que o uno tiene razón, o el otro tiene razón. No puedes hacer una ensalada. O es así, o es así. O eso por un lado. Por otro lado, hay preguntas que uno dice, bueno, ¿sabes qué? Pues que se queden preguntas. Ya, si se queden preguntas, algún día la voy a saber la respuesta. Ese tipo de preguntas, uno puede vivir con eso. ¿Cuál es el camino? De repente pasa algo y se ve mala suerte. No es que me porté mal. Es que uno se revuelve totalmente. ¿Es suerte o es conducta? Estaba viendo el problema que está, el dilema que estamos todos los seres humanos. De repente oímos una plática, señores, los accidentes, esto, hay que hacer teshuva, por esto, nos tenemos que mejorar nuestros actos. ¿Qué se entiende? ¿Que por qué sucede todo? Por mala conducta. De repente oímos mala suerte, todo de Dios, todo lo manda de todo esto. Ni modo, ¿qué se puede hacer? No se puede cambiar uno la suerte. Entonces, ¿cuál es la verdad? Y el Talmud no puede discutir contra el Jumash. Perdón. Entonces, estas son las preguntas, la contradicción fuertísima e impresionante, que si no les satisface mi respuesta, mejor se quedan con la pregunta y van a preguntar a otro lado la respuesta. Pero no acepten una respuesta nublada. Si no es una respuesta que convence, mejor nos quedamos con la pregunta. Esa es mi regla, ya están en todas las conferencias. Si las respuestas no convencen, es mejor una buena pregunta que una mala respuesta. Sí, claro, a eso vamos, a eso venimos. ¿Verdad? A eso venimos, perdón. Entonces, está clara la contradicción, La contradicción es que el Talmud dice que tres cosas dependen de suerte y no de conducta. Y la Torá nuestra dice, la Torá Shevistar, que leemos esta perashá en el Sefer Torah que van a leer en Shabbat en el templo, dice claramente, si serás bueno, te va a ir bien. Claramente. ¿Y en qué te va a ir bien? No me digas en el mundo, porque uno puede decir, bueno, en el mundo que todo es bueno, en el mundo que todo es vida. Aquí no, aquí hablo de estériles, aquí hablo de vacuno, de cereales, de vino, de olivar. Aquí no te dejo, aquí no me digas que vino se refiere a esto, y la escritura se refiere al otro. Aquí la Torá habló claro. Hubo una persona que me quiso decir, no, es que podemos explicar que el fruto de tu vientre se refiere a tal cosa, y la cereal se refiere a esto, y el vino se refiere a la Torah. Y él, aquí ya, ¿sabes qué? Ya es exageración. Si tú quieres cambiar todo lo que vimos ahora por espiritualidad, ya se llama que queremos cambiar lo que está así. Ya, ahí sí ya no. Si me dices que larga vida es en el mundo que es todo vida, lo puedo aceptar. Que te vaya bien en el mundo que es todo bueno, lo puedo aceptar. Pero cuando me dices de cereal, de olivar, de vino, de estéril, de estériles, de tus animales, de tu ganado, de tu ovino, con todos los lujos y detalles, y por si es poco, te va a quitar Dios de ti todas las enfermedades. No, enfermedades del alma. No, no se trata de eso. Se entiende claramente que se trata físico. Físico, material y sobre la tierra. En esta vida y sobre la tierra. Y la verdad, entre nos, es lo que más nos interesa a todos. Entre nos. Porque es lo que conocemos exactamente. Por más que creemos, todos creemos en el próximo mundo, pero lamentablemente hay un dicho que dice nadie fue y regresó, y lamentablemente así somos, aunque tenemos fe que existe todo eso, pero no lo vemos. Esto es lo que vemos y eso es lo que nos interesa.
Pero si este sector dice que aquí según el comportamiento, según el conducto es lo que sostiene, y en el Talmud, que es un comentario,
¿cómo puede?
¿Te basas más entonces
claro,
en el sector aquí?
Claro, sí, claro.
Si
hay discusión entre el Talmud y el comentario, la Torah y el comentario tiene razón la Torah, pero el problema es que no puede haber discusión, ese es el problema. Que no puede haber discusión. Porque no puede, se equivocaron. Entonces hay que poner un paréntesis, decir, en Marcela 23, el día 27 de julio, se decidió que hay que censurar esos 6-7 renglones del Talmud, quitarlos, hay un error. Se les fue la onda. Los rabinos del Talmud, se les pasó una perashá que los niños de la escuela de secundaria, de primaria, los tercer años ya lo saben. ¿Y saben qué? Por si es poco, por si alguien me va a decir, no, puede ser que esta perashá se les pase. No, supongamos que alguien se le ocurra. El Shema. Hay alguien que no sabe el Shema. Muy poca gente que no sabe el Shema. La mayoría de los judíos religiosos, no religiosos, niños, bebés, el Shema, en Kipur, dicen todos juntos, en Roshaná, el Shema todo el mundo sabe. ¿Qué dice el Shema? Ve allá, en Shamoa, Tishnebu, el mito, Tayasher, Anoji, voy a traducir. Y será, si ustedes van a oír mis preceptos que yo les ordeno hoy, para amar a Dios vuestro, para servirlo con todos vuestros corazones, y con todas vuestras almas, entonces, ¿qué va a suceder? Me cara, Tejem, va a mandar lluvias, de Itoyo, de Umalcos, de Atastar, de Aneja, vas a recolectar tu cereal. de Tirosheja a tu viña, de Isareja a tu olivar. Natatí a este de Sadeja a dar pasto en el campo, lienteja para tu animal. De Ajalta comerás de Sabate y te llenarás. Era uno. Y Shameru, la gente tenga mucho cuidado. Ven y usted de la Ujema, aquí ya bajan la voz. Tenga mucho cuidado. Una persona me dijo una vez, que fíjese, rabino, que un directivo de la comunidad, fíjese que bueno es el Shema, a una parte donde habla duro, pero si no se enquedita, tal, no hables duro y eso y eso, pero si no se enquedita. Que una cosa es decir enquedito y una cosa es saltar, ¿verdad o no? Quieres que saber que existe enquedito, pero existe. Bueno, entonces en el Shema, ¿qué está escrito en el Shema? ¿Qué dice el Shema? Claramente, si obedeces, te va a ir bien. Y otra vez, cereal, olival, trigo, animales, te vas a comer, te vas a llenar. Y si no obedeces, también material. El Shema, ya no hablemos de la perashá de la semana, pierde la perashá de la semana. Agarren el Shema, y de casualidad no la cierren, porque está también en la perashá. El Shema está en esta perashá. En la mitad de la perashá está Dayan Shamoat Mashmeu. En esta de esta perashá, en esta. Y al final de Eker está Dayan Shamoat Mashmeu.
¿Pero saben
dejar de Eker
también?
No, es y el mal, en la perashá Kitavó, ahí está, clarísimo, pero clarísimo. Baruch Tanahá, Mishateja, en Jocotay también, no hay duda, no hay duda de que todo depende de la conducta. ¿Cómo puede venir el Talmud y agarrar algo tan claro en la Divina Torah? Es decir, estas tres cosas no dependen de la conducta, dependen de tu suerte. Pero, ¿cómo para ti qué? A uno te porta bien para que le vaya bien. No, te porta bien por respeto a Dios, por amor a Dios. Tu suerte material ya está hecha. Tú haces lo mismo para que te vaya bien materialmente. Nosotros hacemos los mismos, no. Bueno, pero lo que está diciendo aquí, la pregunta de aquí de la señora Ruti es esta. La tía Ruti, perdón. La pregunta es, ¿sí? Entonces ya nos quitaron una gran motivación para hacer las cosas. Porque una, nosotros hacemos todo por amor y todo, pero una de las motivaciones que mejoramos, porque sabemos que cuando uno más mejora, las cosas mejoran también, la situación mejora. Cuando una persona oye que suceden cosas en Argentina o en Panamá o en Londres, y uno hace teshuvah, sabe que esa teshuvah puede ayudar a que sucedan menos cosas esas, para reducir ese tipo de cosas. Pero si ya me estás diciendo que lo que tiene que suceder va a suceder, y que todo es suerte, y que todo esto es... Ya me quitaste mucha motivación para hacer las cosas. Eso es pregunta contra la Gemara. Pero, o sea, hay un problema. El Talmud trae una prueba. El Talmud trae una prueba de dos rabinos muy grandes, que los dos eran tzadikim muy grandes, y uno súper éxito, y otro súper frustración. Entonces, algo hay aquí. Es decir, el Talmud se basó, miren, la Biblia es la Biblia, ¿verdad o no? El Talmud se basó en un hecho, en un suceso real de la vida, que vimos dos gentes, tzadikín de lo mejor, y a uno le fue muy bien, a uno le fue muy mal. En eso se basó el Talmud, ¿verdad o no? Pero entonces, ¿qué hacemos con la vida? ¿Entendieron lo que está discutiendo aquí? Está discutiendo la realidad divina contra la realidad terrenal. Aquí en la realidad divina dice que todo depende de la conducta. Y en la realidad de la vida es cierto que a todos los buenos les va bien. Y es cierto que a todos los malos les va mal.
No, dicen que depende de quién haya reencarnado, ¿no?
Pues ya nos estamos yendo por otra onda. Está buena. Nos estamos desviando. Entonces quiere decir que, ¿qué otra vez? ¿Qué es? ¿Conducta o suerte? Según lo que quiere usted contestar. ¿Es conducta o es suerte? A ver, ¿qué opina usted? Conducta. Nada más que la conducta puede ser la conducta de la reencarnación pasada. Entonces, ¿qué hacemos con el Talmud que dice suerte? Usted me está contestando lo que dice la Biblia. ¿Pero qué hacemos con el Talmud que dice que es suerte? Bueno, por si es poco la pregunta, les voy a traer otro episodio más del Talmud antes de llegar a la respuesta. El Talmud cuenta, en el mismo Masejet Moed Katán, cuenta de que había un rabino, se llamaba Rabbi Elazar Ben Pedat. ¿Están oyendo? Este rabino era muy, muy pobre. Rabí el Azad Ben Pedad. Vamos a buscar en qué hoja está. Rabí el Azad Ben Pedad era un rabino que era demasiado, demasiado pobre. No, no se muestra acá, es Tani. Perdón, en Gemara, más es Tani. Entonces ahí cuenta la Gemara que él hizo una sangría. ¿Saben qué es sangría? ¿Quién sabe qué es sangría?
¿Cómo?
No, había una forma, uno de los sistemas de curar de hace muchos años, antes de la medicina moderna, la medicina antigua, todos sabemos que las enfermedades principales vienen por la circulación, la mala circulación de la sangre. Entonces, ¿cómo hacían para corregir eso? En vez de tomar medicinas para la sangre, cambiaban la sangre. ¿Cómo cambiaban la sangre? Quitaban toda la sangre y dejaban lo mínimo que necesita la persona para vivir. Si había expertos en esto, expertos, que le quitaban la sangre a la persona, iban quitando, como quitan cuando van a donar sangre, le quitaban y sabían dejarle exactamente lo mínimo que necesita la persona para vivir. Y se volvía a reponer nueva sangre, la nueva sangre ya era más pura. Quizá duraba un año, 6 meses, un año, hasta que otra vez se volvía a descomponer la sangre. Entonces este jajam, ahora, después de hacer la sangría esta, era indispensable comer muy bien, alimentarse muy bien, comer las nueces de carne, tomar vino, cosas que alimentan muy fuerte para volver a reponer, si no, es muy peligroso. Entonces, además cuenta que este jajam, la vida de la enfermedad, era muy pobre, y fue a hacerse una sangría, y después no tenía dinero para comprar, no tenía dinero para comida, ¿están oyendo? No tenía dinero para comida, para comer después de la sangría. Después de la sangría se desmayó, no tenía con qué reanimar. Los alumnos Jajamín fueron a visitarlo, se enteraron que estaba enfermo, pero vieron que estaba como medio en coma. Y vieron en su rostro que estaba llorando, y luego lo vieron sonriendo, y luego lo vieron que salió una chispa de luz de su nariz. Sí, vieron 3 cosas raras. Lo vieron primero llorando, luego sonriendo, y luego le dio una chispa de luz de su naricita de la hermana. Cuando se despertó el rabino, le preguntaron a él, ¿por qué motivo lloraste y te reíste? A ellos, porque tuve una muerte clínica y hasta un día está muy comprobado esto. Y subí a Kadosh Baruj Hu, y le dije yo a Dios, ¿hasta cuándo voy a sufrir en este mundo? ¿Hasta cuándo voy a sufrir pobreza en este mundo? Me contestó a mí Hashem, el Azar Bení, el Azar mi hijo. Mihalach de Afje le alma me resha, efshat de mi dialda teshata de mesone. Acepta que yo destruya todo el mundo y lo vuelva a construir y quizá vuelvas a nacer con buena suerte. Acepta. Te ofrezco un trato. Destruyo todo el mundo, lo vuelvo a construir y quizá tu alma vuelva a nacer ya con una buena suerte. Le dije yo a él, a Dios, todo eso y quizá. Si me dices seguro, bueno, lo pienso. Me dices, voy a destruir todo el mundo, lo voy a volver a hacer y quizá, ¿sabes qué? Está difícil la decisión. Entonces le dije a Hashem, dime, ¿es más lo que ya viví o lo que me queda por vivir? Para ver si me conviene, bueno, quiero saber, ¿son más años los que ya viví de los que me quedan por vivir, o los que me quedan por vivir son más que los que ya viví? Le dijo Hashem, los que viviste ya son más de los que te quedan por vivir. Sí. Entonces la Gemara trae que después Hashem le dijo, por dejud que tú aceptaste que no destruya el mundo, entonces la Gemara trae que dio un pago muy grande. ¿Qué está escrito aquí? Otra vez está el mundo. ¿Qué está escrito en el Talmud? Dios le está diciendo a un rabino muy grande, tú mereces lo mejor, pero no te lo puedo dar. La única manera que te lo pueda dar es destruyendo todo el mundo y volverlo a construir. Y quizá llegues a nacer con buena suerte. ¿Verdad o no? Entonces, otra vez está el mensaje clarísimo que todo lo que nos sucede es suerte. Que ni siquiera Dios y Yahor pueden cambiar. el Talmud, el Masejet, que tu voz trae un tercer suceso. Trae de una persona que falleció lo aleno, salió su esposa y falleció lo aleno. Y el hombre era tan pobre, el hombre era tan pobre que no tenía dinero para pagar. Una amamantadora. Antes acostumbraba que se rentaban amamantadoras. El hombre era tan pobre, tan miserable, que no tenía dinero. Y estaba llorando de Hashem, le lloró, hasta que hizo un milagro y le crecieron pechos al hombre y le dio de mamá. Así trae la Gemara que tuvo. Entonces dijeron a Jamín, ven a ver qué grande este hombre, que le hicieron un milagro tan grande. Y trae hermano, ven a ver qué duro que es la Parnasá, que era más fácil para Dios hacerle un milagro que le crezca un pecho y no darle dinero. Para Hashem era más fácil hacer un milagro de que le crees que pueda dar de mamar el hombre que hacer un milagro que reciba un dinero que no le corresponde según su suerte. ¿Están oyendo? Otro tercer suceso que nos dice el Talmud, que todo es la suerte, pero no se puede cambiar la suerte. Ni Dios, Kiviahol, puede cambiar la suerte. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la Torah? ¿Qué hacemos con la Biblia? ¿Verdad o no? ¿Nos quedamos con la pregunta o buscamos respuesta? Todos queremos respuesta. Oigan la respuesta que les voy a decir. Tengo nada más para que sepan, ya es tarde, pero en otra oportunidad, tengo 5 preguntas más que conducen a la respuesta. Porque como son vacaciones, algunos vienen una semana, otros no vienen la otra semana. Hoy sí voy a dar la respuesta, pero tengo 5 pruebas más a todo lo que estamos diciendo, a la respuesta que vamos a decir ahora. A este tema. Es un tema, Rabotai, que no existe un ser humano sobre la tierra que puede decir, me vale si es suerte o si es conducta. A todos les interesa, a todos nos debe de interesar saber si podemos cambiar nuestra suerte o no la podemos cambiar, si nuestra conducta influye en nuestro destino o no influye, si todo es libre albedrío o todo ya está destinado. Ese es el tema que vamos a dilucidar en este momento. Ahí va la respuesta, ¿verdad, Hashem? Para contestar esto les voy a traer un ejemplo, un mashal, porque a veces un buen ejemplo es mejor que media hora de conferencia. Un buen mashal, supongamos que viene una persona y nos dice a nosotros, pongan atención, nos dice a nosotros, en 8 días te voy a regalar 1,000,000 de litros de vino. $1,000,000, $1,000,000 a $15. $15,000,000 en vino te lo voy a regalar, porque yo tengo almacenado muchísimo vino. Nada más una cosa. Barriles no tengo para dar. Tú traes tus barriles. Yo te lo doy en líquido, yo te lo doy en espíritu. Yo tengo bodegas llenas, pozos llenos de vino, pero no te puedo dar barriles, no tengo. Tú traes tus barriles y ahí los tienes. Va llenando a llaves, va llenando los barriles. Trae barriles por 1,000,000 de litros. Cada barril tiene 100 litros, trae 100,000 barriles. De 10,000 barriles. 10,000 barriles tienes que traer para llevarte 1,000,000 de litros de vino. Perdón. ¿Está bueno el trato o no está bueno? ¿Qué opinan ustedes? Buena pregunta. ¿Quién dijo? Muy buena pregunta. Por un lado me están ofreciendo un dineral, me están ofreciendo 1,000,000 de litros de vino que vale $15. Es muchísimo, muchísimo dinero en capital. Por otro lado, me dicen, tú tráete los barriles. ¿Qué tiene que hacer esta persona durante 8 días? No hay duda, ¿verdad o no? Día y noche, ¿qué tiene que hacer? Conseguir barriles. Y si tiene barriles perforados, tiene que mandar a arreglarlos. Todo su trabajo durante 8 días es tener los más barriles posibles para poder recibir el 1,000,000 de litros que le prometieron. ¿Verdad o no? ¿Y qué pasa si él esa semana se va a festejar con sus amigos y dice, ay, que la semana que entra voy a ser millonario y voy a tener $15,000,000 en vino? Vamos a festejarlo, nos vamos a Cuernavaca, a Miami, a un crucero, a festejar que ya me prometieron una millonada. Llega el día, va a recibir su vino y dice, con mucho gusto, aquí está el vino. Bueno, dámelo, ¿cómo te lo doy? ¿Cómo lo recibo? ¿Dónde están tus barriles? ¿Verdad o no? Prácticamente esta parte. Pongan atención a lo que vamos a decir. Dios nos da a todos buena suerte. Todos. ¿Qué es buena suerte? Hijos, salud, larga vida, parnasá, bienestar, alegría, riquezas, millones, dinero, lo que uno quiera, todo lo bueno, Dios te lo da. Nada más una cosa Dios no te da. Recipientes. El ser humano sobre la tierra crea los recipientes para recibir su propia buena suerte. Él mismo tiene que crear sus barriles, fabricarlos para recibir su buena suerte. Mismo y él mismo, ¿cómo?
Está operado.
Claro, y él mismo, sin darse cuenta o dándose cuenta, perfora sus barriles y recibe el vino. Si lo recibe, si recibe la verajá, se le va por los ojos. Uno mismo. Esa es la respuesta. Pongan atención a lo que estamos diciendo. Pongan atención. El 99%. .99.99 de los seres humanos sobre la tierra nacimos con buena suerte. Porque la mala suerte es algo ilógico, que todavía no lo entendemos y no lo vamos a abordar en esta conferencia. No vamos a explicar en esta conferencia cómo viene la mala suerte. Pero ya que es tan ilógico, la lógica es que la mayoría de los seres humanos tenemos buena suerte. Todos tenemos buena suerte. ¿Qué es lo que nos falta a muchos? Tener con qué recibir. Unos traen 100 barriles, unos traen 200 barriles, unos traen 300, unos 50, unos 10, y hay algunos que traen 50.000 barriles, otros traen 100.000 barriles. Ahí está la diferencia de las personas. Dice la Torá, y será si tú harás caso a todos los preceptos que yo digo, ¿de qué manera fabrica la persona los barriles? 248 barriles se fabrican, haciendo 248, otro barril. Y el kiddush Shabbat es otro, y la sukkah es otro, y el lulav es otro, y la tefilá es otro, y la tefilá, cada mitzvah, que una pena, tefilá, ya. Cada quien a su ramo. Mejor, eso eran fun comerciales. Cada quien, ¿verdad o no? Pero pon atención, Rabotai, cada precepto y precepto positivo que la Torah dijo haz tal cosa, cuando una persona lo está haciendo, tiene que sentir que está creando un barrio. Y cuanto más calidad tiene la mitzvá, mejor calidad es el barril. Y cuanto más grande es la mitzvá, más grande es el barril y más capacidad tiene. Y cada pecado de los 365 pecados que Dios te dijo, no hagas, no comentaré, no hagas esto, no hagas lo que la Torá dice, no hagas, ¿qué provoca eso? Hoyos en los barriles que ya tienes. Eso perfora los barriles. ¿Y qué es la teshuvá? ¿Y Kipur qué es teshuvá? Teshuvá es resanar los barriles perforados. Eso es teshuvá, en pocas palabras. Perdón, no. Eso es, en pocas palabras, es todo el sistema de la vida. Pongan atención, Rabotai. Si me preguntan a mí, ¿existe la mala suerte o no existe? ¿Qué contestan?
Sí, pero nosotros no
te contestan. No. Contesten claro. ¿Existe sí. la mala suerte o no existe?
Sí, pero...
Claro que existe la mala suerte. ¿Saben qué? Les voy a decir la respuesta. Claro que existe, pero no aquí. Aquí no. Aquí todos que estamos aquí sentados, las probabilidades más grandes que todos tenemos la mejor suerte que pueden imaginar. Y si por algún motivo las cosas no nos van como nosotros creemos que nos tienen que ir, que es lo bueno que nos tienen que ir, es más probable que sea por falta de barriles que a que sea por mala suerte. Y sin embargo la gente, cuando le sucede algo, ¿qué prefiere? ¿Qué prefiere decir? Cuando le pasa a uno algo, ¿qué prefiere decir? Mala suerte. ¿Por qué? Pues mala suerte, ni modo. ¿Qué puedo hacer contra la mala suerte? ¿Se puede hacer algo contra la mala suerte? Ni modo, ¿verdad o no? Pongan atención, Rabotai, déjame terminar la idea y luego acepto preguntas. Pongan atención, que quede muy clara la contradicción. No hay contradicción entre el Talmud y la Torá. Lo que la Torá te dice es lo siguiente. Si tú te vas a portar bien y vas a respetar los preceptos, entonces te va a cuidar Dios toda la promesa que le prometió a tus padres. ¿Qué quiere decir? Tu misma buena suerte que ya la tienes destinada, la vas a poder recibir. Pero en cambio, si vas a pecar, toda la buena suerte que Dios te va a dar, la vas a recibir y se te va a escapar por los ojos. y de repente hay problemas de salud, hay problemas de dinero, hay problemas de atentados, hay problemas de enfermedades. Y todas las cosas, ¿por qué suceden? Porque los recipientes no están disponibles para recibir tanta buena bendición de Dios. Pero Dios todo el tiempo está mandando bendición al 99% de los seres humanos. No hay que echarle la culpa a la suerte, mientras nuestra suerte es súper buena, de todos los que estamos presentes. Ahora, puede suceder mala suerte, en tal caso de la Gemara. Claro que existen excepciones pero muy remotas. Y ahí sí, cuando hay mala suerte, ya no hay ninguna conducta del mundo, por más que el rabino ese tenía millones de barriles, no tenía vino para recibir. Si uno tiene 1,000,000 de barriles, se viene con los barriles, quiero vino, no hay vino. Para ti, a ti no, no hay orden de entregarte vino, ¿me entendieron el punto como está? Existe la mala suerte, pero en casos muy remotos. Pongan atención, y cuando ya lo hablen de mala suerte, no hay quien pueda contra ella, como Dios le dijo a ese jajam, tengo que voltear todo el mundo. Pero volvemos a la pregunta, ¿por qué la Torah dice que todo depende de la conducta? ¿Por qué la Torah dice que depende de la conducta? ¿Saben por qué? Porque la Torah se basa en la mayoría de los seres humanos. La mayoría de los judíos, ¿qué tenemos? ¿Buena o mala suerte? Buena suerte. Entonces, ¿por qué nos va mal? Porque faltan barriles. O porque faltan barriles, o porque los que tenemos están perforados, están dañados. Ese es todo el secreto del éxito del Yehudí. Saber crear sus barriles y conservarlos sanos. Si uno sabe crear sus barriles y conservarlos sanos, miren, les voy a dar última idea para cerrar con broche de oro. Pongan atención. ¿Quién hará? De ojo. ¿Existe o no existe? Hace unos años, mi maestro David Gávez, un alumno muy grande, se enfermó de la garganta, estuvo 30 días que no podía hablar, lo operaron de la garganta, no podía hablar. Y todos sus trabajos hablar, gracias, Toranco. Sufrimos mucho todos y él también. Yo creo que es por ahí nada. Y le dijo el joven al Hassan, dice, no creo que, ¿por qué él tuvo mucho éxito en su yeshiva y todo? Y tienen miles de alumnos por todo. Yo tengo una lista muy larga, y cuando ya cheque toda mi lista y está todo bien, después digo, no hay ni una causa, pues no hay nada. También es un museo muy grande. Pongan atención. ¿Qué quiere decir eso? Pongan atención. Si una persona se va de vacaciones y deja en las ventanas de su casa, ¿sí? Pone billetes de dólares. Pon la ventana de casa billetes de dólares. De 100 dólares, perdón. Y cuelga por fuera joyas así de oro, las cuelga por fuera, ¿sí? Y deja las tres puertas de la casa abiertas, la del garage, la principal y la de servicio, las deja abiertas y deja todas las luces prendidas para que se iluminen los billetes y que se iluminen las joyas. ¿Está bien o no? Bueno. Y aparte, justo se había caído la barda, la dejó caída la barda, ¿verdad? Entonces toda la barda caída o llena de grietas, ¿verdad o no? Y la puerta abierta y los dólares esperados en la ventana y las joyas volando. Se regresa después de 2 semanas. Después de 2 semanas sucedió lo inesperado. Lo alegro, después de 15 días llega, le saquearon toda la casa. ¿Verdad o no? Va a entrar la policía. Y viene la policía y dice, hay que hacer una investigación policíaca. ¿Cómo pudo haber sucedido este robo? Perdón, hay que hacer investigación. No van a perder el tiempo en hacer investigación. Pero, si una persona cierra su casa bien con barras, y la puerta con 3 chapas, con las mejores que hay del mundo, y apaga todas las luces y esconde todas las cosas en cajas fuertes, y tiene sistemas de alarma, 3-4 sistemas, y control por acá y seguridad por allá, llega después de 2 semanas, le saquearon la casa. Aquí sí, hay que hacer una investigación policial. Oye, ¿cómo entrar? ¿Por dónde entrar? ¿Verdad o no? Si está todo tan protegido, ¿por dónde entraron? ¿Verdad o no? Pongan atención a la verdad. Cuando suceden cosas a la persona, cuando suceden cosas, ¿cuándo se llega al Aynara? El Aynara es cuando está todo bardeado, está todo bien, está todo seguro, todo cuidado, con 5 o 10 alarmas, y de repente le pasó a uno algo. Se debe haber una grieta que se llama Aynara, por ahí abajo se metieron los solteros, o alguna que se llama mala suerte, que por allá se metieron, ¿verdad o no? Pero yo sé que tengo otra relación, sé que tengo seco, yo sé que tengo mentira, yo sé que en el coche no estoy 100%, yo sé que me pasó algo, Ay, nada es cuando hay investigación, cuando hay motivos para investigar, entonces llegas aquí, no hay, no se entiende, no hay lógica, ¿por qué pasó? Mala suerte, pongan atención a Rabotai. El último argumento que podemos utilizar en nuestra vida es la mala suerte y la Ay, nada. Primero hay que pasar toda la lista.
Todos
si toda la lista de los barriles están bien, si los barriles están todos sanados, si tenemos suficientes barriles, entonces ahí sí dice, bueno, ¿cómo me pasó esto? ¿Cómo perdí 100 millones de pesos? Si todo estaba tan bien. Entonces, como me pasó una vez con una persona, un suceso nada más en la fecha allá, en Israel, yo tenía 16 años, 7 años, y llegó... ¿Quieren que termine ya? ¿Quieren que termine la conferencia? ¿No? Un suceso así rápido. Estaba yo en Israel y llegó un señor. Mi papá mandó una carta, me dijo, ahí va a ir un señor muy rico de Argentina, un millonario. Va a ir a Israel y quiere consultar con Jajamín, quiero que tú le ayudes. Entonces, el señor trató de con localizarme, no me localizó. Un día yo le hablé por teléfono al hotel Sheraton de David, lo localicé. Y se me urge entrevistarme con usted. Si está en Menas el domingo a Jerusalén, o sea, yo viajo el domingo ya a Argentina para ese regreso, pero me gusta la cosa. Entonces, llego allá, entonces me voy el sábado en la noche, me tomo el, apenas acaba Shabbat, me voy al Sheraton, baja el señor con su esposa y sus dos hijas mayores, cuántas en cuanto vega, llena de centenas, de miles y miles de prendas, no las puede vender, ni al costo. Tiene sus hijas mayores de 25 años, no las puede casar. Y están guapas, mírenlas, jajam. Mírenlas, están guapas, no tienen nada, no tienen ningún defecto. Hace un año iba a festejar el tefilín de mi hijo, y ya dijimos, bueno, una alegría en la casa, a ver, para empezar con alegría, nos preparamos, orquesta, música, ¿no? 20 días antes falleció el papá de mi esposo, se canceló toda la fiesta, no se pudo hacer. Porque vino una persona y me dijo que mi casa estaba en Gualicha. Yo tampoco lo sabía, como que está embrujada, como que mi casa está embrujada y que por eso me están pasando todas esas cosas. Entonces decidí cambiarme de casa por la desesperación de que me metieron que mi casa estaba embrujada. Puse mi casa en venta y compré otra casa y no me la querían vender la otra y pagué 40% más de lo que valía, con tal de una casa de medio millón de dólares o más, más lo que valía. Y luego tengo un año y medio tratando de vender mi casa. No la puedo ver. Y ahora le llamé por teléfono a mi hijo y le dije, ¿vino algún cliente? Y ya le bajé el 20% hasta el 50% del precio real del mercado para venderla. Y me dijo, ¿vino alguien a verla? Y tenía un perro para su familia. Así dice. Dice, no puede ser tanta mala suerte. Entonces yo me aconsejó a una persona que vaya a ver a rabinos, que venga a ver a David entonces vine aquí para ver especialmente a Rabá Bujatira. Vivía en esos tiempos, Rabá Bujatira. Dice, el viernes, viajé a Netivot, tomé un taxi especial para ir a Netivot, pagué lo que sea, que me pidan, nos fuimos hasta Netivot, llegué a las 12. Me dijo el encargado de Shamash, al cuarto para las 12, el rabino dejó de recibir gente y pidió que no lo muera. Le ofrecí el oro y el moro para que me recibió bien especial la Argentina para resolver mi problema, para verlo a este rabino. Le dije, pídame lo que quiera, déjame entrar. Lo que quiera, 100 mil dólares, lo que quiera, que me hizo un trap. Dijo, entró con el rabino y por ninguna manera ya se metió a sus puestos, a sus cosas. Todo mal, todo. Y ya cuando decidí recurrir a los rabinos también, eso no me parece. No puede ser todo mal. Y estoy embrujado, ¿qué estoy? Le dije, no hay barriles. No hay barriles, ¿cómo vas a recibir la bendición divina si no hay barriles? Barriles perforados por todos lados. ¿De dónde vas a recibir la bendición? Dice, no, hace 15 años yo empecé a ponerme el tefilín, ¿sí? 2-3 años, y vi que no me mejoró la situación. Y volví a dejar de ponerlo. Perdón. ¿Entendieron, Rabotay? ¿Para qué cuento todo esto? Para una cosa. No le echemos la culpa ni a brujerías, ni a Ainara, ni a mala suerte, mientras haya muchas cosas antes que esas, que es muy lógico que por qué vamos a pensar que tenemos mala suerte, por qué vamos a pensar que estamos embrujados y por qué vamos a sospechar que tenemos Ainara. No hay ni Ainara, ni brujería, ni nada. Hay que checar primero los barriles, hay que abrir y ver nuestra conducta. ¿Está bien la conducta? ¿Está todo protegido? ¿Hay alarmas? ¿Hay todo? ¿Y por qué sucedió? Ahí sí vamos a recurrir a las grietas. Puede ser, existe la Ainara, existe la mala suerte. Pero cuando para personas así, quizá Rabu Hatzira, si le pasaba algo a él, podía decir Ainara, o podía decir mala suerte. Si Rabi Hades, mi maestro, no aceptó que le digan que le pasaba algo por Ainara, si yo tengo una lista muy grande antes de Ainara, Ainara es lo último que pienso. Cuando ya no hay lógica, ahí digo que es bueno. Entonces, conclusión de la conferencia. Todo lo que nos sucede en la vida, ¿es suerte o es conducta? ¿Qué dicen ustedes?
Conducta.
Todo es conducta, como dice la Biblia. Ah, ¿cómo si el Talmud dice suerte? Existe la mala suerte y la buena suerte, pero la mayoría tenemos buena suerte y tenemos un problema que no sabemos cómo hacer para recibir la buena suerte. ¿De qué manera creamos los barriles para recibir la buena suerte? Haciendo mitzvot. Cada mitzvah es un barril. ¿De qué manera creamos receptores para la buena suerte? Tapando los hoyos de los barriles, de los pecados que generan hoyos. ¿Cómo se tapa sino teshuvah? La teshuvah es resanamiento de los barriles para poder recibir nuestra propia verajá, que pronto Hashem Bará nos mande puras verajot y puras noticias buenas de los cuatro puntos de la tierra.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Mayer. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mitzvot, y muchas gracias.